RU. Bien, continuamos, ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan en esta primera hora de Prisma RU. Saludos a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM y también a quien nos escucha a través de internet en Radio UNAM. Ya lunes 7 de octubre y esta tarde vamos a hablar del libro Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos, escrito por Socorro Díaz. Socorro es periodista, fue directora del periódico El Día. En 1977 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural. Se ha desempeñado como analista de política, funcionaria pública y también como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Socorro, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias por la oportunidad que tanto tú como Deyanira me dan de estar en contacto con el muy importante auditorio de Radio UNAM.
Claro que sí, Socorro. Pues me gustaría que nos platicaras de este libro, Muro de Ira y Humo, un libro, bueno, tu libro más reciente, una publicación editada por Siglo XXI. Cuéntanos cómo surge este trabajo y, bueno, hay muchos temas que desmenuzar acerca de esta publicación, pero primero me gustaría que nos platicaras la idea de esta publicación.
Gracias. Mira, este es un libro relativamente breve, es mi quinto libro personal y lo escribí con la idea de que pueda llegar a profesionistas jóvenes, a estudiantes jóvenes, a las nuevas generaciones de México y, por supuesto, a todo el público, pero con la idea de hacer un repaso, un análisis del estado que guarda la relación México-Estados Unidos hoy y también dar datos que ubiquen a esta relación por lo menos en lo que ha ocurrido 30 años atrás. Es, digamos, una historia reciente también de las relaciones, porque me parece muy, muy importante poder comprender esta circunstancia tan difícil, tan conflictiva de la relación México-Estados Unidos con una referencia en términos históricos. Yo tengo la convicción desde hace por lo menos 30 años, desde la época de Ronald Reagan, las relaciones entre México y Estados Unidos no habían vivido los niveles de conflicto que estamos viviendo, pero además la estamos viviendo con agravantes. Uh-huh. Y ¿cómo nació, me preguntas tú? Pues nació durante la campaña por la presidencia de los Estados Unidos, cuando el candidato republicano empezó a tener un discurso frontalmente contrario a los migrantes y con un énfasis puesto en contra de la migración de origen mexicano. Entonces yo me puse a hacer mi expediente, empecé a tomar nota de las informaciones que estaban publicando algunos de los grandes diarios de los Estados Unidos, Los Angeles Times, New York Times, Washington Post y sitios de internet, porque me parecía muy extraño que el presidente de un país como Estados Unidos, cuya sociedad está integrada a base de migraciones sucesivas, desde la llegada de los padres fundadores, o sea, hace 3 siglos, hasta nuestros días, tuviera ese rechazo a las raíces de la conformación de la sociedad norteamericana. Y por el otro lado, también por la distancia, por el choque que significaba el hecho de que el propio hoy presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera nieto e hijo de madre migrante. Entonces, ese choque contra la migración me parecía extraña. Y bueno, pude irla desmenuzando al margen de adjetivos y de descalificaciones, simplemente emocionales, haciendo un ejercicio de ponderación y de serenidad para entenderlo, y encontré, creo yo, una de las razones más serias, ¿no?, que explican que la migración se haya convertido en la relación bilateral en una especie de fiera suelta que da zarpazos de manera inesperada.
Así es.
Y le encontré, digo yo, con la relectura de un libro clásico del gran psiquiatra, historiador, biógrafo español Gregorio Marañón, que se llama Tiberio, la historia de un resentimiento. Y ahí encontré este sentimiento negativo del presidente Trump, precisamente hijo y nieto de migrantes, pero también nacido y crecido en un barrio donde la población blanca, anglosajona, protestante, era minoría. Él nació y creció en Queens, y Queens es uno de los barrios, el barrio más pluricultural y multiétnico de Nueva York, de la gran zona metropolitana de Nueva York. Y en ese desarrollo es que encuentro el origen, o por lo menos lo radico, más allá de calificativos, de esta tensión y de este rechazo sistemático a la migración, que vinculada como ha estado ahora, vinculada en los últimos meses al tema del intercambio comercial, del libre comercio, me parece pues enormemente riesgosa en el horizonte del desarrollo de México.
Claro. Socorro, en este libro, y quiero resaltar, citas al poeta Walt Whitman. Hablas de Hojas de Hierba, un poemario, una epopeya norteamericana, donde se expresa pues igualdad, un canto nuevo hacia el futuro de Walt Whitman. Y me gustaría que nos platicaras también un poco, en política exterior, pues Trump ha seguido su agenda de American First, ¿no? América primero.
Así es.
Y bueno, una política populista que enfatiza el nacionalismo estadounidense. ¿Cómo nos estamos? O sea, ¿qué pasa con las políticas migratorias? ¿Qué opinas, Socorro, de las caravanas de migrantes y la respuesta del gobierno mexicano? Digo, es nuestro vecino inmediato y también es importante hacer este análisis, y realmente lo haces y lo documentas muy bien en esta publicación.
No, muchas gracias, Tamara. Mira, en realidad la política que está siguiendo el gobierno de los Estados Unidos es una revuelta al proteccionismo, es una lucha contra la globalización, ¿no? Y lo ha declarado abiertamente el presidente Trump. Una lucha contra la globalización, voy a decir, que el propio Estados Unidos inició, y lo iniciaron el presidente Reagan y la señora Thatcher cuando decidieron, por globalización, yo entiendo de manera muy clara, la mundialización del capitalismo, ¿no? Lo hicieron. No les ha resultado bien a los Estados Unidos para efectos de sus intereses internos, pero por un déficit de atención, como se dice, por una falta de políticas públicas que le permitiera a los Estados Unidos competir de manera adecuada, con base en el desarrollo de nuevas tecnologías, en términos de productividad y de índices de productividad de su propia sociedad. Entonces, pues ahí sí se encuentran en un problema que es muy fácil responsabilizar a los de fuera de los problemas que uno tiene adentro, pero en realidad ha habido una falta de políticas públicas en materia de capacitación, de adiestramiento para el trabajo, para que los trabajadores de los Estados Unidos puedan entrar en el desarrollo de líneas industriales, de líneas de servicios con nuevas tecnologías, con nuevos impactos científicos, como lo ha tenido. Me preguntas qué opino yo de las caravanas, y te lo digo con toda sinceridad. Yo soy partidaria de la tradición mexicana de otorgar asilo a los perseguidos, a los que huyen de la violencia, de la represión, de la muerte. Hoy como ayer, en los momentos luminosos de la historia de la política internacional de México, en la etapa que escribió el presidente Cárdenas, abriendo las puertas a los perseguidos por los nazis, a los perseguidos por los golpes fascistas en favor de los republicanos. Pero hoy como ayer pienso que el asilo debe ser otorgado a quienes quieran vivir en México con base en las leyes vigentes, con orden, con base en la organización soberana del Estado mexicano, porque de otra manera estamos poniendo el plato sobre la mesa para que los halcones que operan en el desarrollo también de la política internacional de los Estados Unidos tomen a México como rehén de presiones sistemáticas, y ahora vinculando el tema migración con el tema de libre comercio.
Así es. Híjole, Socorro, hay muchísimos temas que sí. se nos quedan pendientes en sí. esta mesa. Hay temas, bueno, el juicio político a Trump, sí. que también la visión hacia el futuro, hacia las elecciones del 2020, también el tema del narcotráfico. Se nos quedan muchos temas pendientes, pero esta es una probadita para todos aquellos que nos escuchan, para que lean este libro, que bueno, qué importante también hablar del vínculo entre las comunidades, la frontera y también las migraciones, hablar desde distintas aristas, la política, social, la económica, y bueno, les dejamos esta recomendación, Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos. Socorro Díaz, muchísimas gracias por la visita, y ahí les dejamos a los radioescuchas esta probadita para que lean y se acerquen a la lectura de este libro.
Muchas gracias, Tamara, buenas tardes.
Gracias
buenas
a ti.
Buenas tardes a todos.
Deyanira, pues nos despedimos con esta recomendación, que tengan muy buena tarde.
Gracias, Tamara, gracias, Socorro, por gracias. Venir aquí a Prisma. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora del programa.
Prisma RU, relatamos al mundo.
Con el lema...
Por las que ya no están.
Por las que nos faltan.
Por las que vienen.
Por las que estamos.
Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, edición número 39, los invitan a participar en este evento dedicado a las mujeres.
También dedicado a las lenguas originarias, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a Francisco Toledo, con el lema Todos extrañamos a Toledo,
y con la presencia de Salman Rushdie, famoso porque en 1989 una fatwa lo condenaba a morir. Continuemos replanteando el mundo juntas a través de la literatura en la FIL Oaxaca. Del 19 al 27 de octubre, en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca,
proponemos la escritura y la conversación para inventar la vida nuevamente.
Mayores informes: www.filoaxaca.com.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar.
¡Que viva el PRI!
PRI. A todos nos ha pasado.
Tenemos dudas.
Necesitamos respuestas.
En la línea de la vida de CONADIC, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias.
Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos.
Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
Gobierno de México.
La educación, según mi punto de vista, es el derecho social por excelencia.
¿Son los derechos humanos compatibles con el neoliberalismo económico?
Lo que se quiere es una fiscalía que persiga al Ejecutivo.
La acción de inconstitucionalidad y la controversia de constitucionalidad son promovidas normalmente por actores políticos.
Precisamente la manera de prevenir uh-huh. es fomentando la igualdad de género.
Conocer y defender nuestros derechos es responsabilidad de cada uno.
Las voces de los expertos se dan cita en donde la cultura de la legalidad es la meta de cada día.
Derecho a debate, temporada 3. Todos los martes a las 16 horas por el 96.1 de FM.
Conduce Diego Guerrero.
Esperamos para continuar en la construcción del Estado de Derecho, porque en la cultura de la legalidad participamos todos.
Radio UNAM, experiencia sonora.
Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy escuchamos sus historias. Viento de bronce. Un programa de Juan Arturo Brennan. Acompáñanos en un recorrido por todos los géneros y todos los estilos de la música de trompeta. De lunes a viernes a las 6:40 de la mañana o escucha la repetición a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
La Dirección General de Personal de la UNAM te invita a la plática Introducción a la Transparencia, al Acceso a la Información y a la Protección de Datos Personales, con la participación de la doctora Lorena Pichardo Flores. Asiste mañana 8 de octubre a las 10 horas al Auditorio de la Unidad de Transparencia en Ciudad Universitaria. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo te invita al seminario Diálogo Nacional por un México Social, Nuevo Régimen, Nuevo Desarrollo, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre a las 8:30 horas en el Auditorio Ho Chi Minh, ubicado en la planta baja del edificio principal de la Facultad de Economía de la UNAM. No te puedes perder la 15ª Gran Carrera Nocturna Mente Sana en Cuerpo Sano, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre a las 18:30 horas en Ciudad Universitaria. Las inscripciones están abiertas para toda la comunidad de nuestra máxima casa de estudios. Asista a la Secretaría de Deportes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ubicado en las comisiones mixtas a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. La inscripción es gratuita. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros, gracias por su sintonía. Saludos a todos los que con nosotros están haciéndonos llegar sus comentarios, también a este espacio, preguntas, sobre todo también algunas opiniones sobre esa pregunta que lanzábamos a través de nuestro Twitter en Prisma RU. ¿Cuál es tu experiencia con los servicios de aplicaciones o taxis? Y algunos ya nos han respondido. Así que muchísimas gracias. Gracias y saludos a Lalo Banda, a Barrons, a Javier Treviño, que entrevistamos hace un momento, Paloma Guzmán, a María Eugenia, José Luis León, Lena, Román Hernández García. Nos dice por aquí Irma Arce Fuentes, un abrazo lunero y cascabelero. Muchas gracias, Irma, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por tu sintonía. Francisco Javier Rodríguez nos dice, excelente inicio de semana para todos, muchos saludos también para ti, Francisco. Carolina Hernández Calvario, ahorita vemos que nos responda Otto, porque tuiteó su cartografía de hoy, La mirada que penetra la piedra, pequeño homenaje radiofónico a la lectura de Miguel León Portilla, y posteó una imagen, y Carolina Hernández dice que le encanta esa imagen y quién es el creador. Ahorita le preguntamos a Otto. Marielena Melo también, saludos a todos. Meitons García dice, ¿dónde se puede contactar al Frente de los Justos? Te pasamos la información en un momento más, vía mensaje directo. Muchas gracias. El Inconforme nos dice esto con respecto a la pregunta que hacíamos y de las apps y los taxistas. Dice, ellos mismos son causantes de que no usemos el servicio. Algunos no quieren dar servicio porque no van para el lugar de destino. Ay, qué raro, ¿verdad? ¿Cuántos no les ha pasado que paras un taxi y te dicen, ¿a dónde va? Híjole, no voy para allá. Híjole, es que voy a cargar gasolina. Híjole, pretextos hay muchos. Y parecería a veces que no les hace falta trabajar, que no tienen necesidad, pero eso creo que no a pocos nos ha pasado. Otros manipulan el taxímetro, también nos ha pasado. Otros son maleducados, también. Cafres, también. Y hasta payasos, dice aquí, si uno no paga con cambio. Sí, también. Todo esto es lo que nos hemos enfrentado a esos taxis que hoy reclaman. Entonces sería bueno que reclamen, pero que también digan, y ofrecemos a cambio a nuestros usuarios toda esta serie de situaciones que ustedes han pedido y que reconocen en aplicaciones. Nosotros nos vamos a poner las pilas y desde mañana vamos a dar un mejor servicio. Pero no hemos escuchado eso. César Alberto nos dice, los taxistas, además de mejorar el servicio, deberían de no cobrar a discreción suya, y mucho menos seguir instalando ratones en los taxímetros. Ese tipo de abusos incitan a no solicitar su servicio. Efectivamente, si uno tiene por necesidad, fue a un concierto, fue al hospital, o fue por la razón que ustedes quieran a las 3 de la mañana ir en taxi, una, se puede pedir un taxi de sitio. Otra, pues también se puede salir a la calle y tendríamos que tener esa seguridad de que subirnos al taxi va a ser seguro y con un pago justo, pero no. Entonces, por eso hemos visto respuestas en las aplicaciones, que también tienen sus peros, pero pues finalmente aquí están hablando ustedes. Mayra nos dice, por seguridad prefiero no usar taxi de ningún tipo. Gracias, Mayra. Sin embargo, para muchos es primordial utilizar un taxi a cualquier hora. También nos escribe por aquí, les mandamos saludos al Instituto de Química de la UNAM, por supuesto. Muchos saludos a José Manuel Pérez Guerra, también al ICML UNAM, que está por aquí, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. También le mandamos saludos y, por supuesto, muchas gracias también por estar aquí presente. César Soto, muchos saludos. Alfonso de Alba Arcos y todos los que se vayan aquí sumando a estas respuestas y a estos comentarios que nos hacen con respecto al programa. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Es turno de mi compañera Cristina Godínez. La minería es una actividad incompatible con la sustentabilidad ambiental, afirma académica. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes. En un momento, Cristina, con la información. Adelante.
Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Considerar a la minería como sinónimo de desarrollo es algo equivocado, ya que se deben tomar en cuenta sus implicaciones negativas. Por esta industria hay tal excesiva de vegetación, pérdida de biodiversidad y perturbación del entorno. En términos sociales, se persigue y criminaliza a dirigentes y defensores ambientales. Hay desplazamiento forzoso de comunidades y aumenta la desigualdad y la violencia, expresó la investigadora Sol Pérez Jiménez. La también candidata a doctora en Geografía Ambiental por la UNAM señaló que por esta actividad en el ámbito económico hay marginación y se pierden labores productivas tradicionales como la agricultura. Todo ello sin contar las afectaciones a la salud de la población debido a la liberación de metales pesados.
La minería extractiva a gran escala se está centrando en extraer la mayor cantidad de recursos minerales en la menor cantidad de tiempo para que sea más rentable. Esto a costa de todas estas implicaciones ambientales, ¿no? El mejor ejemplo de lo que deja la minería, devastación ambiental y fragmentación social. Si nos metemos a estudiar cada uno de los conflictos sociales en México, vemos los importantes problemas que hay de agua, de biodiversidad, de contaminación. Eso es lo que está pasando en México, ¿no?
La universitaria expuso que en México hay un aumento de proyectos mineros y en la última década se ha incrementado el número de conflictos relacionados con el sector, así como el asesinato y persecución de defensores ambientales, muchos de ellos indígenas. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2010 estaban registrados 677 proyectos y para 2017 ya eran más de 1.500, lo que implica mayor presión para los recursos naturales. Pérez Jiménez concluye que se debe tomar en cuenta que México atraviesa por la mayor crisis ambiental de su historia, por lo que es indispensable cuidar los recursos y la soberanía hídrica del país. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
Muchas gracias, Cristina. Vamos ahora con nuestra compañera Natalia Pascual. Las tierras raras son elementos químicos de gran utilidad para las nuevas tecnologías. Los mayores yacimientos se encuentran en China. Adelante, Natalia.
Las tierras raras son aquellos minerales que se componen de ciertos elementos caracterizados por ser muy buenos conductores de electricidad. Son elementos críticos porque son únicos e insustituibles, utilizados extensivamente en la industria verde. El doctor Lorenzo Martínez Gómez es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, que recientemente lideró y logró la aprobación de dos proyectos en el campo de tierras raras, apoyados por el CONACYT y la CENER, y nos habla acerca de este tema.
Son metales con los que se construyen aleaciones muy importantes para el sector energético. Tienen características muy especiales en cuanto a sus propiedades magnéticas, electrónicas y eléctricas.
Debido a sus propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas, estos elementos ayudan a que muchas tecnologías rindan con peso reducido, emisiones reducidas y consumo de energía, o darles una mayor eficiencia, rendimiento, miniaturización, velocidad, durabilidad y estabilidad térmica.
Van desde el itrio, bueno, que ese está arriba en la tabla periódica, pero se la considera tierra rara, y luego todos los que están abajo, que van desde el lantano, el cerio, el gadolinio, está el lutecio, el esterbio, el niterbio, todos estos son de esos 17 elementos que constituyen las tierras raras, todos son metales, y cada uno de estos tiene aportes importantes en cuanto a sus propiedades.
En la actualidad, la demanda de estos metales va en auge. El mayor productor de tierras raras es China, que además es quien alberga en su subsuelo la mayoría de las reservas mundiales, el 55%.
China tomó la vanguardia precisamente en los años 80 de crear tierras raras en su territorio y desarrollar toda la metalurgia y la electrónica para aprovecharlas, al grado que tienen más del 95% del mercado mundial en la producción de las tierras raras y de la producción de productos con tierras raras, en particular el neodimio, que es material magnético muy importante. Ellos lo estuvieron desarrollando primero una investigación básica para saber en qué forma de aleación se producía este magnetismo de muy alta fuerza, y de ahí pasar a otros elementos, por ejemplo, pues las pantallas electrónicas, las tarjetas electrónicas, los usos médicos, que se usan muchísimo en la medicina, y hay tierras raras en otros países. En particularmente los descubrimientos que hemos hecho en México ilustran que México tiene muy buen potencial para producir tierras raras y también para desarrollar productos a base de tierras raras. Hasta el momento se han localizado aproximadamente 250 sitios con tierras raras en Chihuahua, en Durango, Sinaloa y la Baja California.
Tiene suma importancia debido a la demanda que existe de estos metales, principalmente en Estados Unidos. Debido a los aranceles impuestos al gigante asiático, este está decidido a privar de esta materia prima a su rival norteamericano.
Han documentado varios conflictos recientes que se han generado alrededor de las tierras raras. Muchos obedecen al interés de China de que en su territorio se desarrollen las industrias que aprovechan las tierras raras, cosa que me parece natural. Se han preferido que las inversiones se vayan a China para hacer esto, pero también es cierto que en muchos otros países hay tierras raras suficientes para impulsar una nueva transformación a nivel mundial. Una que se viene muy fuerte es la del transporte eléctrico en coches con celdas de combustible. Eliminaría mucho la contaminación ambiental porque con este tipo de aleaciones se pueden hacer motores que utilizan hidrógeno para moverse y por lo tanto no emiten CO2 al ambiente.
Contrariamente a lo que su nombre indica, estas sustancias son bastante comunes en la corteza terrestre, pero una cosa es encontrarlas, otra es producirlos. El problema es que su extracción, además de peligrosa, es muy costosa porque hay que refinarlos y separarlos de otros elementos. El procedimiento además crea residuos tóxicos y emplea ácidos.
Tierras raras se empezaron a descubrir desde hace un par de siglos en la naturaleza, pero por muchos años no se supo para qué utilizarlas. Era más bien un conocimiento químico de los elementos de la naturaleza y de la minería. Después, en el siglo XX, a finales, empezaron a descubrir propiedades de las tierras raras. Al hacer aleaciones con ellas, se pudieron ir creando compuestos con propiedades sorprendentes en cuanto al magnetismo, por ejemplo, y en cuanto a las propiedades electrónicas y eléctricas. Entonces, creo que uno de los primeros éxitos fuertes en la aplicación de las tierras raras fue para desarrollar magnetos de una potencia extraordinaria.
Las tierras raras, descubiertas en los países nórdicos, fueron clave en el desarrollo industrial de países como Suecia y Finlandia, y de compañías que lideraron la industria de la telefonía móvil como Nokia o Ericsson. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
Prisma RU. Relatamos al mundo. Internacional RU.
Después de que Turquía anunciara su intención de atacar de forma inminente a las milicias kurdo-sirias para establecer una zona segura en Siria, el gobierno de Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de la zona. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó no tener ningún interés territorial y justifica sus planes con el único objetivo de limpiar la región de terroristas.
Terminamos nuestros preparativos, completamos nuestros planes de operación y dimos las órdenes necesarias. Es hora de abrir el camino a las fuentes de paz que ya se han establecido y puesto en marcha. Se puede decir que tan pronto como hoy o mañana llevaremos a cabo esta operación con nuestras fuerzas terrestres y aéreas. Y no tenemos ninguna duda de que nuestros hermanos del territorio sirio estarán de nuestro lado con todas sus fuerzas.
En tanto, la Unión Europea ve con preocupación el panorama, ya que teme un nuevo conflicto en la zona, afirmó Maya Koscielny, portavoz del bloque europeo.
las nuevas hostilidades armadas en el noreste no solo exacerbarán el sufrimiento de la población civil y conducirán a desplazamientos masivos, sino que también podrían socavar gravemente los actuales esfuerzos políticos que, como saben, apoyamos. Hemos instado y seguimos instando a los garantes de Astana, entre los que se incluye Turquía, a que garanticen el cese de las hostilidades.
La tragedia de inmigración clandestina azota de nuevo las costas de Italia. Al menos 13 mujeres de origen subsahariano han muerto, todas al naufragar la embarcación con la que pretendían llegar a Europa. Este lunes, las autoridades estadounidenses continúan en la búsqueda de uno de los dos sospechosos que participaron en el tiroteo dentro de un bar en Kansas, que ayer dejó 4 muertos y 5 heridos. El otro agresor fue detenido este domingo por la tarde. El socialista Antonio Costa ganó las elecciones en Portugal con más del 35% de los votos, un resultado que confirma las encuestas, pero que para revalidar su mandato le obligaría a volver a recurrir a pactos postelectorales al no alcanzar la mayoría absoluta.
Hay dos conclusiones políticas a retirar.
Se pueden tomar dos conclusiones políticas de estas elecciones, decía Costa tras saberse ganador. La primera es que los portugueses quieren un nuevo gobierno del Partido Socialista que sea capaz de gobernar con estabilidad durante la próxima legislatura. La segunda es que a los portugueses les gustó el último arreglo. Es así, a los portugueses les gustó ese gobierno y quieren seguir con la situación política actual.
Mientras grupos indígenas de Ecuador avanzan su movilización hacia la capital del país con el propósito de exigir al gobierno del presidente Lenín Moreno el respeto de los derechos colectivos de los pueblos, continúan los paros en diversas provincias y exigen que sean canceladas las medidas económicas que provocaron las protestas.
Queremos que el presidente Lenín Moreno haga de bajar todo lo que subió la gasolina, todo eso, porque el pueblo está indignado de todas las cosas que le está, las calañas que está diciendo, las mentiras que está sacando, y el pueblo está enojado. Lo que queremos es que todos nos unamos, bien se va Lenín Moreno o cambia su opinión.
Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2:22 p.m. Gracias, Ruth Salazar. Y vamos a continuar con este tema, este último que nos daba cuenta en las breves internacionales. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, como sabemos, declaró el jueves pasado el estado de excepción para todo el país en respuesta a las protestas convocadas por los transportistas en contra de la eliminación de subsidios a las gasolinas. Y bueno, pues ahora continúan protestas en Quito y otras principales ciudades de Ecuador, que reina una tensa calma tras el levantamiento del paro nacional de transportistas que paralizó el país durante 2 días y lo sumió en protestas, a veces violentas, contra el aumento en el precio de los combustibles anunciados por el presidente. Y bueno, pues aunado a esto se han presentado distintos disturbios en varias zonas del país, particularmente de parte de la población indígena, que sigue en pie de protesta. Hablemos del tema sobre el contexto que está sucediendo en torno a Ecuador, y le doy la bienvenida a este espacio a Rubén Ruiz Guerra. Es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarte y estar con tu público. A tus órdenes.
Igualmente, maestro. Pues entender un poco lo que pasa allá en Ecuador después de este anuncio o esto que implementara el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la respuesta que hubo por parte de la gente ante la eliminación de los subsidios a las gasolinas. ¿Cómo podemos entender este tema que llevó hasta un estado de excepción?
Mira, este es el resultado de una serie de políticas que se han establecido en el Ecuador a partir de la toma de posesión de Lenín Moreno. Y esto tiene una explicación económica bastante clara. Durante el gobierno del presidente Correa hubo una enorme cantidad de gastos, el precio del petróleo estaba muy alto. En algún momento el presidente Correa se dio la posibilidad de hacer una serie de inversiones muy importantes en áreas muy distintas, por ejemplo la educación, el mejoramiento de los ingresos de ciertos grupos sociales, el reparto de ciertas bonos a las familias para que pudieran tener algo de un algo de ingreso fijo durante algo de ingreso fijo, ¿sí? Uh-huh. Toma el poder el presidente Moreno y una de las cosas que se encuentra es que la etapa de bonanza económica ha quedado atrás. De hecho, había quedado atrás ya un poco de tiempo antes de que terminara el gobierno de Correa. ¿Y qué es lo que se había hecho? Solicitar deuda externa, ¿no? Se habían solicitado una serie de empréstitos que, pues, lamentablemente, cuando uno le pide al banco, tiene que pagar. Ajá. Lo que le correspondió a Moreno fue, pues, ver cómo hacía una serie de ajustes para poder pagar esas deudas. Ajá. Ajustes que nunca le gustan a una sociedad en su conjunto cuando se ha acostumbrado a un cierto nivel de vida. Y lo que ha sucedido es que el gobierno de Lenín Moreno ha tenido que hacer una serie de medidas para reducir gastos, para disminuir el costo financiero de todas las actividades que tienen que financiar el gobierno, y esto ha incluido una amplia gama de acciones que en América Latina muchos conocemos, ¿no? Así la es. Reducción del aparato burocrático, por ejemplo, se redujeron el 40 ministerios a 20 ministerios, lo cual significó pérdida de empleo para mucha gente, privatizaciones de empresas públicas, disminución en el gasto en salud, en educación, en cultura, que siempre son vistos como el patito en el cual, al cual se le puede quitar algo de plumas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ha venido sucediendo, y lo que sucedió con este anuncio primero y luego este decreto de eliminar el subsidio de las gasolinas, pero aunado a una liberalización de los precios de esta, otras medidas como el recortar las vacaciones para los servidores públicos, otras medidas como que todos los nuevos contratos de servicios que se vayan haciendo desde el sector público se harán con un 20% de descuento en los ingresos que habían tenido, fue marcando una serie de pautas que fueron calentando el ambiente. Por supuesto, el tema central fue el de la eliminación del subsidio a las gasolinas. Eso significó, por ejemplo, que el costo del diésel subiera más de un 100% y el pago de la gasolina subiera cerca del 30%. Como todos sabemos, el incremento en el costo de los combustibles impacta toda la actividad económica. Ajá. Los primeros que protestaron fueron los transportistas, obviamente, porque ellos usan la gasolina, usan el diésel como un elemento central. Pero eso implica costos para toda la sociedad. Si le suben los costos del transporte a los pequeños comerciantes, pues estos, cuando se trasladen de un lado a otro para comprar sus mercancías o para vender sus mercancías, tendrán que pagar más. Ajá. Ahora, un elemento que ha sido muy importante en todo este proceso ha sido que algo que no había sucedido ya en varios años, que fue, digámoslo así, el despertar de las comunidades indígenas. Podríamos decir que en el Ecuador ha existido en los últimos años el movimiento indígena más exitoso en toda la América Hispana. El movimiento indígena que logró alcanzar posiciones muy cercanas al poder, que logró derribar un par de gobiernos electos y que logró plantear una serie de transformaciones, de necesidades, de atención a ese sector que en toda nuestra América ha sido particularmente descuidado, particularmente marginado. Así es. Y son estos pueblos indígenas, uh-huh, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, la que ha mantenido en las protestas una vez que los transportistas decidieron ya no continuar. Eso, los transportistas levantaron su embargo el viernes pasado. Pero los indígenas, al contrario, están dándole más auge, le están dando más movimiento, están generando más presión, uh-huh, al gobierno para que haga para atrás, para que eche para atrás estas medidas.
Claro.
El presidente Moreno ya dijo que no se va a echar para atrás.
No se va a echar para atrás. Y aquí quizás la gran pregunta, maestro, sería en todo esto que ha hecho de reducir gastos, costos financieros, como bien nos decía, entre ellos pues una amplia gama de acciones, los ministerios pasar a la mitad, de 40 a 20, esa reducción es muy importante, privatización de empresas públicas y demás, ¿estará en lo correcto? Porque, bueno, obviamente sabemos que esta medida, sumada a otras reformas tributarias y laborales que usted comentaba, son parte del compromiso para reducir el abultado déficit fiscal en un acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional. Justamente eso, ¿será el camino correcto? Porque, como usted decía, claro, a nadie le gusta que le quiten el subsidio en los combustibles, todo se va a tener que gastar más, la gente no siente que esto sea necesario, o por lo menos siente que le afecta muchísimo a su economía. ¿Irá por el camino correcto estas medidas?
Tenemos que partir del hecho de que son medidas, digamos, de un recetario ya impreso por el Fondo Monetario Internacional. Son medidas que a todos los países que han solicitado de alguna manera recursos para salir de sus problemas, para emprender ciertas acciones, han sido impuestas a esos distintos gobiernos latinoamericanos. Lo que a mí me parece que está claro es que han sido respuestas que no han dado los mejores resultados en términos de desempeño económico de nuestras naciones. Tenemos que tener bien claro que los países que más se han apegado a este tipo de recetas han crecido literalmente muy poco en los últimos años, en los años más recientes, siendo que países que no se han ajustado a este tipo de medidas han tenido crecimientos del 5, 6, 7% anual en el desempeño de su economía. Tendríamos que utilizar ese como un criterio para juzgar. Evidentemente esos países también han hecho reformas, también han hecho transformaciones, pero no necesariamente implican este tipo de recortes que fundamentalmente atentan en contra de el bienestar de la mayoría de la población y que atienden fundamentalmente a las necesidades o los requerimientos fundamentalmente del sistema financiero.
Muy bien, bueno, pues esta es una situación que apremia actualmente allá a este país en Ecuador. Incluso ya sale Rafael Correa a hacer algunas críticas a Lenín Moreno. Dice que en 2007 dejó lo que creían que estaba bien y en cambio el actual gobierno destruye todo lo bueno que se hizo. Bueno, pues finalmente hay una crítica con respecto a, digamos, las políticas que puedan ir cambiando de alguna manera. Y incluso comparó lo vivido hace ya más de un año en Argentina, cuando el presidente Mauricio Macri recurrió a un préstamo al Fondo Monetario, que devino en fuertes protestas y en un país hoy endeudado y en recesión. Tomó el ejemplo de Argentina para ilustrar lo que está pasando en Ecuador. No sé si sea exactamente la misma situación, pero esa referencia hizo Rafael Correa.
Creo que las situaciones son diferentes. Tendríamos que platicar mucho más acerca de qué es lo que está sucediendo en la Argentina y también a mayor profundidad en el caso ecuatoriano. Era de esperarse una respuesta de esta naturaleza por parte del expresidente Correa. Él tiene, digámoslo así, agravios personales, ¿no? Él luchó de una manera denodada para que Lenín Moreno lograra triunfar en la elección en la cual fue electo presidente, y pues lo que encontró fue que Lenín Moreno dio un giro muy importante al proyecto nacional que se había establecido en el Ecuador durante el gobierno de Correa. Además de eso, bueno, pesa sobre Correa una acusación bastante fuerte en términos de corrupción y por eso él no puede regresar al Ecuador, por ejemplo. Y eso, bueno, pues es acción del gobierno de Moreno.
Bien, y pues ya veremos entonces, maestro, también todas estas protestas que estarían por llegar, las comunidades también indígenas que han continuado con manifestaciones, incluso en su idioma ancestral, contra lo que denominan este paquetazo, la serie de medidas de austeridad anunciadas por el presidente Moreno, una movilización que se dirige hacia la capital y que pues continúan también protestas en sus propios territorios. Veremos qué puede suceder desde su punto de vista, qué podría venir, en tanto que el presidente ha dicho me mantengo en estas medidas que ya se anunciaron y en tanto las protestas continúan también.
Tengo la impresión que vienen cosas fuertes. Tenemos que recordar, insisto, que el movimiento indígena ha cuando menos defenestrado a dos presidentes que están en funciones, ¿no? Eso ha sido muy importante tenerlo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso, las comunidades indígenas en el Ecuador están muy bien organizadas, de hecho habían sido bastante desestructuradas particularmente por los gobiernos de Lucio Gutiérrez y luego de Correa, pero pues bueno, ahí la fuerza ahí está, ellos tienen una voz potente, ellos han estado realmente muy muy cerca del poder. Uh-huh. Y lo han hecho justamente a través de este tipo de movilizaciones. Uh-huh. Están literalmente amenazando con paralizar el país. Sí. El próximo miércoles.
Muy bien, pues daremos seguimiento a todo esto, una situación que no se antoja fácil desde este momento por las protestas, por la respuesta del gobierno que dice, pues de aquí no me voy a mover, veremos qué sucede. Maestro, muchas gracias por comentar con nosotros este tema.
Muchísimas gracias a ti, Deyanira, y un saludo a tu público.
Gracias, maestro. Hasta luego. Muy buenas tardes. El maestro Rubén Ruiz Guerra es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. Continuamos.
Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
Gaceta UNAM.
Bueno, hoy, como todos los lunes, se publica la Gaceta UNAM y su director, Hugo Buitrón, nos acompaña en la línea telefónica para comentarnos de los contenidos. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
Deyanira, buenas tardes. Un saludo para todos.
Gracias. Pues platícanos, ¿qué tiene hoy la Gaceta? ¿Qué contiene?
Pues mira, en la portada traemos que celebra 40 años en Xochimilco. Uh-huh. La Facultad de Artes y Diseño.
Así es.
Anteriormente, la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Un manantial creativo.
Un manantial creativo es un mural que se encuentra, la imagen es un mural que se encuentra en la FAT, ahí en Xochimilco.
Muy bien.
Uh-huh. Y va a haber una serie de eventos por este acontecimiento, esta celebración, ahí en Xochimilco. Uh-huh. Los invitamos a que asistan. Esto. Uh-huh. Va a empezar a partir del martes.
Así es, la sensibilidad visual que construye pensamiento crítico y genera cultura y economía, una nota que está también muy muy bien ilustrada. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
Mira, en la sección de academia, una nota que dice mayor presencia científica de la UNAM en el mundo. Uh-huh. Y esto se refiere al conocimiento generado por investigadores de esta casa de estudios, que tiene cada vez mayor impacto en la comunidad científica. Uh-huh. Otra nota es el aval internacional al Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que está adscrito al Instituto de Geofísica, y que entre sus actividades, bueno, pues es el clima espacial que afecta a la Tierra, sobre todo las tormentas solares. Uh-huh. Que pueden dañar directamente a 4 sectores estratégicos.
Muy bien.
Sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, aviación, satélites y sistemas de posicionamiento global.
Uh-huh.
Además, 30 años de Internet en México, crecimiento continuo de la red inalámbrica de la UNAM.
Uh-huh.
En el país hay más de 5,000 puntos de acceso de red inalámbrica. Para finales de este año habrá 197,000 alumnos que podrán beneficiarse con este servicio en la UNAM.
Uh-huh.
Tenemos otra nota sobre azoteas verdes, sistemas que refrescan las grandes urbes. Las plantas suculentas, buena opción, nos dice Jerónimo Reyes Santiago del Jardín Botánico del Instituto de Biología.
Así es. ¿Y qué plantas, por ejemplo, qué especies nativas de México? Pues están los nopales, magueyes, órganos, siemprevivas y amoles que aportan servicios ambientales.
Sí. Y dice que las plantas suculentas son, uh-huh, muy buena opción.
Muy bien.
Además, hay dos notas muy importantes que tienen que ver con infantes.
Uh-huh.
Con jornadas didácticas. Una de ellas es jornadas didácticas de astronomía en hospitales.
Uh-huh.
Dirigidas a menores y adolescentes. Es un proyecto impulsado por especialistas del Instituto de Astronomía.
Uh-huh.
Que busca que los niños se integren a la ciencia, a la investigación del universo.
Así es. ¿Y la otra?
Y la otra es de Cuautitlán, el juego y sus raíces, iniciativa para revivir costumbres indígenas.
Uh-huh.
que ya se ha trabajado con comunidades de Oaxaca, Yucatán, la Sierra Norte y la Sierra Norte de Puebla. Se producen materiales como la Lotería Cultural Mixteca, Baja de Tututepec, Memoria Nahua y el Libro Cartonero. Son trabajos que hacen tanto en astronomía como en Coltitlán, la Fiscoltitlán.
Así es.
Nace Seminario para Combatir Racismo y Xenofobia en México. Es el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia en México.
Sí.
Sí, realizó su instalación formal.
Así es. Veo que también trae la Gaceta el Tributo Nacional a Miguel León Portilla, el gran Tlamatini, el gran Toltecatl.
Sí, el tributo que se hizo en Bellas Artes, y que, por cierto, mañana tenemos un tributo también en la sala de Nezahualcóyotl en homenaje al doctor Miguel León Portilla.
Así es, 8 de octubre. Ya lo veremos próximamente también en las páginas del siguiente número de Gaceta. Y pues tenemos un suplemento de cultura también para recomendar.
Un suplemento de cultura, pero además antes del suplemento resonó el Goya en la ONU.
Así
Concierto
es.
De la Juventud por una Paz Sostenible. La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata se presentó en la sede de las Naciones Unidas.
Muy bien. Y pues todas las actividades, como siempre, de nuestra universidad, que nos ofrece tantas y tantas actividades.
Sí, nuestra agenda de que trae actividades académicas, culturales y deportivas.
Así es.
Y hay una para recomendarles para el próximo... El próximo 14, lunes 14, hay un concierto del coro de la Orquesta Sinfónica de Minería, los coros de la Facultad de Medicina, Química e Ingeniería, dedicado a los egresados de la UNAM y sus familias. Es un concierto en la sala de Nezahualcóyotl con los Beatles.
Muy bien, pues muy gustado seguramente este concierto. Pues muchísimas gracias, Hugo Buitrón, por esta...
Al sesión. Contrario, muchas gracias a ustedes. Consulten Gaceta desde su celular, gaceta.unam.mx. Y un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
Seamos felices. Hugo Buitrón, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Relatamos al mundo.
Relatamos al mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
Bueno, pues ya estamos en la Cartografía RU de Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
Estoy encantado de compartir estos micrófonos contigo, querida Deyanira, de saludar a nuestro auditorio. Y bueno, qué racha la que nos ha tocado, ¿no?
Sí.
Ahora, todos los comentarios que busquen un poco de actualidad tienen apariencia de esquelas mortuorias o tienen apariencia de obituarios. En este momento creo que renunciar a esta actualidad es renunciar un poco a la sustancia. Y es que... Ahora con la noticia de enorme resonancia en nuestra comunidad, puesto que murió uno de los más longevos de los universitarios y uno de los más sabios también, Miguel León Portilla.
Así
Miguel
es.
León Portilla era sabio como un árbol, pero no como un sauce llorón, sino como una ceiba que nos protege con su sombra bienhechora. Miguel León Portilla tuvo... una amorosa mirada que penetraba cálidamente la piedra milenaria. Fue una figura que nos recuerda que el tema de la historia es la vida y que la función de la historia, como la de la filosofía, la poesía y las artes, es recordarnos solo las cosas importantes. Creo que sus largos años como investigador académico, como traductor, resultaron, pues, de la más... feliz caracterología de la demostración de que los más grandes maestros son también los más grandes receptores. Dan en la medida en que supieron o aprendieron a recibir. Yo opino que un historiador es quien puede percibir lo eterno en todas partes. León Portilla... Sabio de sonrisa amable, a través de sus libros nos da a conocer el lado eterno de una época que ya ha pasado, percibiendo en la conducta humana lo que lleva hacia lo inminente, lo que lleva, en su caso, en el caso de sus investigaciones, al infortunio o a la conquista. Hegel, en sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, sostuvo que era en la historia donde se puede realizar el espíritu absoluto, con la llegada de lo que él llamaba el autoconcepto. Y con la llegada de este autoconcepto se daba lo que él llamaba el fin de la historia, que era, según Hegel, cuando la historia y la razón se comprenden mutuamente. Por eso, un historiador cuenta lo que ocurrió en el pasado, pero también nos hace pensar, al mismo tiempo, nos hace pensar críticamente en aquello que ocurrió en búsqueda de esa unión entre historia y razón. El arribo de ese autoconcepto es una consecuencia de la lectura de los libros de los historiadores, o así debería serlo, por lo menos, así debería ocurrir. Hay algo muy interesante para pensar la contribución de Miguel León Portilla como historiador. Bueno, espero comunicar este interés. Cuando echamos la vista atrás, muy atrás, y nos encontramos, por ejemplo, con Heródoto y sus 9 libros de la historia, cada uno de estos libros titulado según el nombre de cada una de las musas, pues hallamos a un historiador universal con el afán de que su vista y sus investigaciones abarquen la totalidad de los grupos humanos, con los problemas clásicos derivados del concepto de toda historia universal, el problema inevitable de que en el afán de pensar la supuesta totalidad, pues queden grupos humanos olvidados, queden algunas esencias humanas arrojadas, por así decirlo, al archipiélago del paso inminente de la historia universal. En la historia universal todo debe alinearse de una forma explicativa. En la historia universal, no en la de Heródoto, pero sí en otros afanes de historia universal, podemos preguntarnos qué pasa con los grupos humanos particulares, qué pasa con pueblos indígenas, con negros, con judíos, con gitanos, con homosexuales. En la historia universal, en el afán de describir la gran marcha de la humanidad, pues se da la difícil conciencia de que hay una unidad que subyace a todas las diferencias. La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, por el contrario, tiene plena conciencia de la diferencia entre los pueblos y los grupos humanos. Parte de esta diferencia es una historia de esta diferencia para la diferencia. Es la suya una historia que piensa la esencia del ser y no solo la esencia del tiempo. Heidegger, a mediados del siglo pasado, decía con toda razón, la historia ya no es solo la historia del tiempo, sino la historia del ser. La historia del ser es la historia de la verdad. Lo que hace Miguel León Portilla es darnos la historia del ser. Este año se celebran 100 de la aparición del clásico de la historiografía, El otoño de la Edad Media, del historiador holandés Johan Huizinga. Aparece en 1919. Y este libro, El otoño de la Edad Media, fue traducido a nuestra lengua de manera imbatible por José Gaos, una traducción que, a pesar de datar del 1930, sigue aún publicándose como José Gaos la dejó. Johan Huizinga, en su Otoño de la Edad Media, estaba interesado en la reconstrucción de las formas de vida en la transición de la Edad Media al Renacimiento Europeo. Quería comprender las mentalidades, quería comprender las ideas y los anhelos de los que vivieron en ese entonces. Desde este libro clásico de la historiografía, el saber que produce la historia se da, según Johan